Bienvenidos a una entrevista que es muy importante, la que vamos a tener ahora, porque hace un ratito nada más, en el aula magna de nuestra facultad, de la Regional Paraná de la UTN, se firmó un convenio con la vicegobernación de la provincia de Entre Ríos, referente a energías renovables para municipios. Nos está visitando acá en los estudios de la radio la vicegobernadora, la licenciada Laura Estrata. Me acompaña el director de la radio, Marcelo D'Amico. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día y bueno, bienvenida Laura, un placer volver a verte y bueno, muy importante para nuestra universidad la firma del convenio y poder contribuir también a el tema de la capacitación para los municipios.
Muy buenos días para ustedes, la verdad es que para mí es un gusto trabajar en articulación con la universidad pública, con la universidad tecnológica. Recién lo decía, para nosotros desde la VICE es muy importante la articulación con la universidad, con el conocimiento, poder aportar a la capacitación a los municipios, a las legislaturas, en un tema que para nosotros es clave, que es el ambiental. La agenda ambiental no es para mañana, es hoy, y poder hacerlo en el marco de las estrategias, de los objetivos del desarrollo sostenible, hacerlo entendiendo que desde cada lugar, desde cada espacio, desde cada ley, tenemos que pensar en esta clave. Son pasos que vamos dando en entender la dimensión que tiene que ocupar a las políticas públicas, a la redacción de las leyes, lo ambiental. Y bueno, hoy estar aquí ratificando este compromiso, celebrando la importancia que tiene la universidad pública. Recién señalabas que nos reencontrábamos porque somos hijos de la universidad pública, estudiamos aquí en la Universidad Nacional de Entre Ríos y bueno, creo que esa sinergia que tiene que darse para poder contribuir y construir una mejor sociedad tiene que encontrarnos siempre juntos, trabajando en red, estratégicamente y dando de cada uno lo mejor para de verdad poder dar pasos hacia adelante y no pasos hacia atrás.
Ha sido una gestión caracterizada por mucho trabajo con las universidades, porque de hecho la he visto visitando otras universidades en la provincia y siempre, bueno, firmando convenios. ¿Qué importancia le dan a la educación superior en esta gestión?
La educación es muy importante, ¿no? Hace algunos días atrás estábamos también inaugurando en sedes de la UADER, ahí todo lo que tiene que ver con el alojamiento, la Escuela Alberdi, que es una escuela también símbolo, ¿no? Yo creo ya como ministra de Desarrollo Social hice un trabajo muy fuerte con las universidades. Yo creo que el conocimiento tiene que estar siempre al servicio de mejorar la sociedad y creo que el Estado tiene que invertir en educación, porque invertir en educación es poder generar chances y posibilidades en nuestra provincia. Y me parece que hay una responsabilidad social muy fuerte que tienen las universidades y que nosotros tenemos que poder capitalizar, tenemos que poder transitar un camino común. Y creo como sociedad que los elementos más importantes que caracterizan las agendas tienen que ver con la educación, tienen que ver con el trabajo, ¿no? Con esas decisiones que tomamos en torno a la apuesta a la educación y a la generación de chances en nuestra provincia. Y creo que hoy más que nunca la universidad tecnológica, en este caso, estas carreras, digamos, que tienen que ver justamente con el conocimiento, tienen que ver con las nuevas tecnologías, tienen que ver con pensar en estas energías renovables, todo esto que brindan las universidades tecnológicas, en este caso la Regional Paraná, que pasa también en Uruguay, ¿no? Me parece que hay que poder explotarlos y también las herramientas, ¿no? que da la universidad y sobre todo poder entender que desde los municipios y desde las legislaturas tenemos que poder entender que tenemos que estar en continua formación para tomar mejores decisiones.
Laura, uno de los ejes también ha sido de tu gestión como vicegobernadora, el tema de género, ¿no? Y bueno, ¿cómo se preparan con esta pospandemia para volver con esta agenda que también obviamente incluye el trabajo con las universidades?
Sí, hay una agenda de género que como el ambiental llegaron para quedarse, digo yo, ¿no? Y en esto creo que hemos avanzado muchísimo, pero hay enormes desafíos que también tenemos por delante. Hemos logrado una ley de paridad integral, hoy tenemos una media sanción de un nuevo régimen de prevención y erradicación de la violencia por razones de género, estamos llevando adelante en las distintas esferas del Estado las capacitaciones en perspectiva de géneros en el marco de la ley Micaela, estamos trabajando con la Cámara de la Construcción y con la Cámara de Transporte también en abrir puertas y generar oportunidades para las mujeres y diversidades entrerrianas, pero son temas que exigen que no solamente podamos sancionar leyes o tomar decisiones, sino dotarlas de presupuesto. Hoy el presupuesto de la provincia por primera vez tiene se piensa en clave de género, un apartado en clave de género. Eso me parece que es importante y es entender que necesitamos construir igualdad, erradicar las desigualdades de género, erradicar injusticias. Y en este aspecto queda mucho todavía por andar, hay todo un tema que está vinculado con el uso del tiempo que las mujeres utilizamos en las tareas de cuidado, que quitan muchas veces tiempo para poder desarrollarnos en otros aspectos y aristas de la vida en el que queremos, que creo que lo bueno es que estén hoy en tensión, que estén en debate. Hoy la encuesta permanente de hogares también incorpora un ítem donde mide justamente el uso del tiempo. Objetivamente las mujeres utilizamos 6 horas de nuestro día, es que está vinculado a las tareas de cuidado. Entonces me parece que ponerlo en tensión, ver qué herramientas podemos utilizar del Estado para compensar, para erradicar esas desigualdades, son temas y desafíos enormes y donde siempre la universidad es un aliado estratégico. A mí me gustaría conocer, por ejemplo, cuántas mujeres vienen a la UTN.
Es más o menos una matrícula de un 20%.
De un 20%, pero las escuelas técnicas y agrotécnicas de nuestra provincia están llegando al 50%, así que seguramente eso se derrame en la posibilidad de más mujeres en matrículas en las universidades tecnológicas. Bueno, tiene que ver con esos tiempos, ¿no?, de los que hablamos y con romper estereotipos, ¿no? Sí. Los lugares a donde siempre nos pusieron las mujeres, las carreras que siempre elegimos las mujeres. A mí me daba risa hace algunos días atrás porque se decía, bueno, la ley de enfermería, pero hablaban de los enfermeros, decía, en un 80% son mujeres. Y hablamos de enfermeros, bueno, desde cómo nombramos, cómo decimos, las carreras que utilizamos, cómo abrimos, bueno, un proceso de deconstrucción, y creo que ahí son claves las universidades, la educación ocupa un rol clave en la deconstrucción del patriarcado, del modo en que nos ubican hasta los hombres, presionados también por ubicarlos de una determinada manera, bajo determinados paradigmas, y a las mujeres. Pero creo que son temas, digo, estas agendas, ¿no? La ambiental, la agenda de género, son las agendas también de las nuevas generaciones. Nosotros mirábamos en el Senado Juvenil, hay 120 proyectos de toda la provincia, te aseguro que en un 80% hay una clave que tiene que ver con lo ambiental, con la inclusión, con el desarrollo social y humano, con el género, ¿no? Entonces, creo que hay que, la política tiene que hacerse cargo de que hay temas que, bueno, que han quedado relegados y que hoy tienen que ser temas que forman parte del ranking de las preocupaciones que tienen que tener los gobiernos. Porque, digo, la pandemia, esta bajante histórica del río Paraná no son obra de la casualidad, son obra de un modo en que nos hemos vinculado con el planeta y que tenemos que empezar a desandar, lo mismo que el tema de la paridad en los lugares de decisión, lo mismo que las chances que tenemos las mujeres en estudiar determinadas carreras y otras no. Creo que se trata de construir en clave de igualdad y en clave de cuidado, ¿no? Cuidar el ambiente, cuidar las personas, y eso también nos ha mostrado esta pandemia. La necesidad de un Estado que cuide, que preserve la vida, que cuide al otro y que actúe en consecuencia.
Hablando, usted dijo que del Senado Juvenil, de las propuestas, cuando estuvo en la inauguración, usted dijo, para poder interpelar a las juventudes, primero hay que saber escucharlas. Y le voy a pedir, esta es una radio universitaria, acá vienen muchos jóvenes, nuestro público es también jóvenes, estamos en campaña, se escuchan muchas propuestas. ¿Qué hay para ellos? porque, bueno, usted hablaba del trabajo, ellos ahora están estudiando, lo he escuchado al gobernador, al presidente, de darles oportunidades en sus lugares para evitar el desarraigo, que no se vayan a otras ciudades, sobre todo las más grandes del país. ¿Qué se le dice a esta juventud que hoy está transitando nuestras aulas?
Yo creo que lo primero que tenemos que decirle es que crean en la política, ¿no? Yo también se los dije a los gurises y las gurisas del Senado Juvenil, a los estudiantes, ¿no? Les decía, bueno, crean en la política está para reparar, para transformar, para mejorar, y muchas veces hacemos política desde diferentes lugares, desde diferentes espacios, siempre que aportamos y con un grano de arena estamos transformando. Les decía, transforman desde el aula, desde las instituciones, ¿no? Donde, hasta desde el barrio, si nos nucleamos. Entonces, lo primero que diría es que crean en la política. Hay muchas situaciones en las que los políticos actuamos mal, pero eso no quiere decir que la política no sea una herramienta maravillosa que tenemos de transformación social, y que la única forma que tenemos también de que la política se nutra de lo mejor de nuestra sociedad es la participación, ¿no? Lo primero que le diría es que la política repare y transforma, y que participen, que se animen a participar en los espacios que tienen en las universidades, en los partidos políticos, en los espacios o las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Lo otro que les diría también, que me parece muy importante, sobre todo también para estas universidades, es la inversión que está haciendo el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Nacional a las universidades públicas, el Estado Provincial en todo un diagrama y acompañamiento a las escuelas técnicas y agrotécnicas de nuestra provincia, ¿no? Esto de enlazar lo que es la educación y el trabajo, porque tenemos que preparar jóvenes que estén que tengan todas las herramientas para poder desenvolverse en un mercado laboral que es cada vez más exigente, ¿no? Entonces, en esto, la inversión que se hace en las universidades, en las escuelas secundarias, también es clave para que podamos preparar alumnos que puedan desenvolverse con éxito en un mercado laboral que es cada vez más exigente. Y en este aspecto hay una inversión muy fuerte en materia de infraestructura, pero también en dotar a las universidades de los elementos necesarios para prepararlos para ese mercado laboral tan exigente. Lo otro es también que hay un acompañamiento real y concreto a través de el sostenimiento de esos estudiantes en el sistema educativo, ¿no? Las becas, el Conectar Igualdad plantean esto, la necesidad que tiene el Estado de que nuestros gurises, gurisas, jóvenes se formen, terminen. Hay una apuesta a la finalidad y a la terminalidad educativa, tanto secundaria, terciaria como universitaria. Esto me parece que es un eslabón. Hay una mirada en la provincia que está trabajando muchísimo en la reformulación de la escuela secundaria, en qué escuela secundaria tenemos, para justamente que haya un interés por seguir una carrera, o si no hay un interés, que también tengan chances de poder trabajar en lo que quieran trabajar. Hay una reformulación de la escuela secundaria. Hay muchos programas de incentivos de créditos para los jóvenes que quieren emprender. Jóvenes emprendedores es una de ellos. Hay jóvenes que son egresados de estas universidades que tienen proyectos innovadores, creativos, amigables con el ambiente, sustentables, que están vinculados también a la ampliación de derechos, a la discapacidad. Alejandro Bici es un bioingeniero egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que hoy está en Estados Unidos mostrando su proyecto, que es un bipedestador que le cambia la vida a gurises con problemas de discapacidad severa, ¿no? De movilidad severa. Entonces, me parece que el Estado tiene que estar en estas claves, acompañando la finalidad, pensando qué escuela quiere, qué universidad quiere, cómo los prepara para el futuro, con herramientas que les permitan desarrollar un proyecto de trabajo, si así lo desean, incentivando a que las industrias vengan a nuestra provincia, activando nuestros puertos, nuestra infraestructura portuaria, nuestra infraestructura energética, que también es importante ahora que estamos hablando también de energías renovables, es pensar integralmente la educación, las chances de laborales, el que los entrerrianos que viven en Paraná o en Don Cristóbal II tengan las mismas chances de poder educarse. Eso es muy importante para nosotros, y que esas chances de educarse permiten igualar oportunidades, para poder igualar chances en el mercado laboral que viene. Creo que se está trabajando muchísimo, que hay una apuesta grande, que hay una inversión grande, se ve en el presupuesto. Digo, la inversión educativa no la estoy diciendo yo acá, María Laura Estrada, porque tiene ganas, ¿no? Esto viene evolucionando en el presupuesto de la provincia y viene evolucionando en el presupuesto nacional. ¿Qué porcentaje del PBI nosotros invertimos en educación, en la generación de puestos de trabajo, de calidad? Ayer yo estuve en una ponencia de la Unión Industrial y planteaban que necesitaban justamente egresados de nuestras escuelas técnicas y agrotécnicas que puedan desenvolverse en el mercado laboral. Bueno, estamos trabajando, el Consejo de Educación está trabajando en una propuesta que justamente una educación con trabajo. Están dadas las condiciones. Estamos atravesados por una pandemia que ralentizó muchísimas situaciones, que obviamente cambió ejes y planificaciones de trabajo que teníamos desde provincia y nación. Ahora, lo cierto es que nosotros nunca resignamos el tema de la apuesta a quienes creemos que tenemos que apostar, que es a niñeces, ¿no? Todo lo que es primera infancia, niñez, adolescencia, juventudes, y también a los sectores más vulnerables para que tengan, nadie puede aprender si no tiene un plato de comida, entonces también estuvieron las estrategias alimentarias. Sí, una posibilidad que ha tenido la Argentina y nuestro país con esta educación pública que tenemos es la posibilidad de escalar y de poder crecer.
Nuestra universidad nace de la Universidad Obrera.
No se da en todos los países y no estoy hablando de lejanías. En Uruguay no tenés las mismas chances, en Brasil no tenés las mismas chances, en Chile no tenés las mismas chances. La posibilidad de ascender socialmente, de las primeras generaciones de estudiantes universitarios que hay en nuestra provincia, en nuestro país, habla de un compromiso, ¿no? Y de los descompromisos también, porque también podemos poner hoy sobre la superficie que en la gestión anterior, del presidente anterior, hubo un desfinanciamiento de la educación pública, un menosprecio, y se hablaba de los caídos en la educación pública y se desfinanció la universidad. Las universidades pasaron mal en la gestión anterior. Entonces creo que tiene que haber un valorar quienes deciden y definen invertir en la educación pública. Y en ese sentido, yo defiendo lo que ha hecho Alberto Fernández, defiendo lo que ha hecho el gobernador Bordet, y también invito a los jóvenes a participar, a animarse a participar, y también a acompañar a nuestra lista. Vos dijiste claramente que estamos en una coyuntura electoral. Nuestra lista es mayormente joven, hay jóvenes representando a los jóvenes. Y creo que en esto de representar, no, primero es escuchar, pero no hay mejores representaciones que quienes etariamente están en las listas, ¿no? Y nosotros tenemos jóvenes como Tomás Ledesma, como Brenda Ullman, que representan a las juventudes de Entre Ríos, y también lo tenemos a Enrique y a Carolina, que tienen 45 años, son esa generación intermedia que también se formaron en la educación pública, que también mandan sus hijos a la escuela aquí, y que en este aspecto entiendan la dimensión de lo que significa, de lo que está en juego y de las apuestas que hacemos a dónde tiene que estar el Estado, a dónde tiene que ir el dinero del Estado, que es a expandir el mercado interno, la industria, el trabajo, al crédito, a la educación, y no, obviamente, al capital especulativo, al que se va, a la renta financiera, como ha sucedido en otro tiempo, donde terminamos en el año 2019 votando una ley de emergencia alimentaria, porque las familias no podían garantizar el derecho a la alimentación. Yo era ministra de Desarrollo Social, nadie me lo va a contar. Teníamos que abrir los comedores escolares los sábados. ¿Por qué? Porque los gurises se pasaban el fin de semana sin comer.
Licenciada Estrada, vicegobernadora de Entre Ríos, gracias por la visita, gracias por este tiempo. Sabemos que tiene otras obligaciones. Marcelo, ¿la querés despedir?
Muchas gracias, Laura, un placer.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Celebro que la universidad tenga un espacio de comunicación donde la comunicación es un derecho humano que tenemos que defender. La multiplicidad de voces también es importante que las defendamos, que no haya mensajes unidimensionales y medios únicos, sino que en esa diversidad podamos crecer y ser una mejor sociedad. Muchas gracias.
A usted. Nosotros seguimos en Punto de Foco hasta las 11.
LRI 365, FM Universidad, 105.7 MHz, emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná.